Unidos de América.
Tras una breve y ligera mejoría, los apagones vuelven a ser agobiantes, dicen residentes en varias provincias cubanas.
Esposa de manifestante del 11 de julio denuncia acoso infantil del MININT contra el hijo del preso político.
ONG Internacional documenta más de 200 agresiones contra miembros de la sociedad civil en Cuba en el primer semestre del año.
Venezuela será garante de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN.
Autorizan la salida de Argentina a parte de la tripulación del avión venezolano-iraní retenido por presuntos vínculos con el terrorismo.
Inglaterra rinde homenaje a la reina Isabel II.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es miércoles, Ecuador de la semana laboral, 14 de septiembre de este año 2022. Y tenemos informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya iniciamos con informaciones de Cuba.
Los constantes apagones no solo afectan la vida diaria de los cubanos, sino que además tendrían consecuencias a largo plazo para los hogares. Como nos dice Tomás Cardoso, continúan las expresiones de descontento de la ciudadanía.
Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba, luego de la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras de la Red Nacional Energética, advierten cubanos desde la isla. Los continuos cortes del servicio eléctrico están afectando ya a los equipos electrodomésticos, cuenta desde Pinar del Río José Rolando Cázares.
Había mejorado un poco, ahora volvieron a hacer las afectaciones. Anoche mismo se fue desde las 8 de la noche, de lo que contempla el bloque número 1, hasta la 1 de la madrugada. Y en la tarde hubo sus cortes de 3 y 4 horas.
Desde Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló.
Ya hay en este instante un proceso de acrecentamiento de los apagones y, según lo que se ha notificado, es que la avería ha de tener implicaciones hasta el sábado. Es un fenómeno que va a demandar el esfuerzo de los ciudadanos nuevamente por resistir la mala administración que tiene el gobierno.
En Santa Clara alcanzan hasta las 12 horas diarias las interrupciones del servicio eléctrico, nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Los apagones están siendo de 12 horas al día. Ayer fue un día que, por ejemplo, nosotros por la mañana, a las 6 de la mañana, se nos fue la corriente, lo pusieron llegando a mediodía y después por la tarde se volvió a ir la corriente hasta por las 9 y 5 de la noche.
El sábado último, participantes en una fiesta en el poblado de San Guilí, en las cercanías de Ciego de Ávila, protestaron en medio de un apagón nocturno, reporta a Otoniel Cruz Suárez.
En plena fiesta, eso a las 12 de la mañana, se metieron uno de esos apagones y todos los jóvenes que estaban allí empezaron a protestar y se están tumbando las 10 horas diarias.
En Mayarí, Holguín, muchos padres están dejando de llevar los niños a las escuelas por los prolongados apagones, destaca Teresa Miranda Céspedes.
Ayer fue el apagón desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, y a las 12 de la noche se la volvieron a llevar hasta las 6 de la mañana. Mira, sin jabón, sin corriente, sin comida. Ya esto no tiene comparación. ¿A dónde van a llevar nuestra gente?
Los residentes de Baracoa aumentan su malestar ante la falta de electricidad, asegura el comunicador Joel Acosta Gámez.
No han existido más protestas como las que ya se hicieron, pero sí han aparecido varios letreros antigubernamentales en paredes institucionales donde se reclama que haya fluido eléctrico. La tumban cada 6 horas, apenas pasan 4 horas, vuelven y la tumban 6 horas más.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta describe la situación con los continuos apagones.
Anoche mismo sufrimos un apagón de 11 de la noche a 5 de la mañana, y en estos momentos que estamos hablando, hará aproximadamente hora y media que se fue la corriente y no sabemos hasta qué hora puede hacer esto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para el horario de mayor consumo de hoy un déficit energético cercano al 37% de la capacidad máxima de generación.
La compañía estatal considera para hoy un déficit de 804 megavatios, con una afectación máxima durante la tarde-noche de 874 megavatios.
Los cortes en el suministro eléctrico por roturas y fallos en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos programados son cada vez más frecuentes en el país, así observa la agencia de noticias EFE.
Prolongados apagones y escasez de alimentos angustian y desesperan a los cubanos, dicen miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos con esta información.
La periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio denunció la grave situación que vive la mayoría del pueblo cubano para asegurar las necesidades básicas. Señaló el desabastecimiento de alimentos y una fuerte inflación.
Es escandaloso todo lo que se está viviendo en Cuba ahora mismo. Es horrible. No hay absolutamente nada en las tiendas. El otro día salimos a buscar comida y en ninguna tienda había absolutamente nada. No te estoy diciendo que había un picadillo, no había absolutamente nada. Entonces, más allá de la agonía que tiene que ver con los precios que están subiendo, no solamente al dispararse este cambio, en las cafeterías sube todo de precio, pero incluso en los espacios estatales donde se estaba haciendo el cambio de otra manera, ya también se está haciendo este cambio y los precios se han emparejado bastante. Convierte la vida en algo angustiante y caro, que por supuesto lo que genera es tremenda desesperación y mucha hambre.
Y a esto se suma la crisis energética de Cuba. La periodista Miriam Leiva se refirió a las largas interrupciones del servicio eléctrico. Cada vez se producen durante más horas, continúan afectando a casi toda la isla. La situación es agónica, dijo.
O sea, no hay condiciones para resolverlo sencillamente. Ponen parche por aquí, parche por allá, pero eso no es. Tiene que repararse bien, tiene que hacerse nuevas inversiones y eso evidentemente no se está haciendo. Aparte de que los trabajadores están sometidos a una tensión extraordinaria que, como decía un técnico hace poco en una de ellas, decía, nosotros somos iguales que toda la población. Nosotros cuando llegamos a la casa también tenemos apagón. Sí, tienen que ver los salarios bajos y tienen también que ver qué es lo que van a comer. Nada, esto es agónico.
Luz Escobar señaló también la situación de las madres en la isla.
Por supuesto, ha aumentado estrés a la vida cotidiana de las madres, sobre todo porque no hay pan, por ejemplo, y absolutamente algo para echarle adentro, ni queso, ni mantequilla. Y tenemos que preparar todos los días meriendas para esos niños, para que no mueran de hambre en las escuelas. ¿Y de dónde? Una bolsa de pan, 150 pesos, pero ¿dónde está?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Organización Internacional Artículo 19 dice haber documentado más de un centenar de agresiones a periodistas y decenas contra defensores de los derechos humanos en Cuba durante el primer semestre del año 2022.
En un informe publicado esta semana, el grupo civilista afirma que según su documentación, en ese periodo ocurrieron 125 eventos de agresión a periodistas y 90 a defensores de los derechos humanos.
Las agresiones a periodistas estuvieron dirigidas a 28 mujeres y 33 hombres, y en el caso de defensores de los derechos humanos, a 28 hombres y 23 mujeres, así precisa el informe.
El informe destaca que el aumento de la participación y protagonismo de las periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos provocó que las mujeres fueran acosadas a un nivel similar al de los hombres.
Artículo 19 considera que estas agresiones suponen una continuación de la estrategia de desmovilización y amedrentamiento contra quienes llevan a cabo cobertura sobre la cotidianidad en Cuba y como la continuidad de los efectos de las protestas del 11 de julio de 2021.
El Departamento de Atención a Menores del Ministerio del Interior en Cárdenas, Matanzas, acosa al hijo de 13 años de edad de un preso político. La denuncia la hace en este reportaje de Yolanda Huerga, la madre del niño, Yuneisi Santana.
La Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior está investigando al niño de 13 años, Hugh Dieter Pupo, hijo del preso político Samuel Pupo Martínez.
Cuando mi niño llegó el viernes por la tarde a casa, me dice, mamá, la maestra me dice que si yo sabía que yo estaba siendo investigado por menores. Toda la semana, minoría pregunta por mí.
Expuso Yuneisy Santana, la madre.
Fui para la escuela, vi a la jeferado. Entonces ella me dice, no se preocupe, mamá, usted sabe cómo es este país. Se dice que por motivo de lo que hizo su papá, minoría, toda la semana pregunta por el comportamiento del niño.
Samuel Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue condenado a 3 años de privación de libertad por desórdenes públicos y desacato.
Entonces yo le dije que yo debería de saber desde el primer día, desde cuándo está investigando menores a mi hijo, algo que me parece injusto porque eso es acoso infantil.
Hugh Dieter Pupo cursó el 7º grado en la escuela Fermín Valdés Domínguez de la localidad. El pasado mes de junio, en ocasión del Día de los Padres, Hugh Dieter envió por las redes sociales un conmovedor mensaje pidiendo la liberación de su padre.
Vino la seguridad que un hombre que no se identificó y me dijo que yo estaba utilizando psicológicamente a mi niño, que eso me podía hasta que me llevaran a quitar a mi hijo.
El sistema de atención a los menores no solo se usa en Cuba para la atención a niños con comportamientos considerados antisociales o delictivos, sino para coaccionar a padres que se oponen públicamente al régimen. En 2003, varios de los hijos de los prisioneros de la Primavera Negra fueron investigados también por la entidad del Minin mediante pruebas escritas en las que mandaban a los infantes a componer oraciones con palabras previamente determinadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó una vez más al gobierno de España que interceda por la liberación del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, que tiene doble ciudadanía, cubana y española. Jacques Cires, director de estrategias de la organización con sede en Madrid, ofrece los pormenores.
Toda la documentación relacionada con el caso de Mario Josué ha sido enviada en su momento a las autoridades españolas. Está injustamente condenado a 12 años de prisión por haber participado en una de las manifestaciones del 11J. Desde el observatorio y junto a su familia hemos alertado, hemos denunciado nuestra preocupación por el estado de salud de Mario Josué y por eso es que estamos pidiendo una mediación, gestiones del gobierno español, incluso de Naciones Unidas en este caso. Acabamos de publicar un informe jurídico que demuestra claramente las incongruencias, las violaciones al debido proceso, el condicionamiento político que ha primado en este como en otros procesos del 11J. Es decir, en todo momento lo que hemos hecho es proporcionar a las autoridades españolas y ahora a Naciones Unidas información concreta sobre este caso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la salud de Mario Josué y también desde el punto de vista humanitario.
Con 12 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica como siempre. Ya se encuentra con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la fuerte onda tropical del Atlántico Occidental ha ganado fuerza en las últimas horas y se ha convertido en la 7ª depresión tropical de la temporada en los 16.6 grados latitud norte y los 49.6 grados longitud oeste. Esto es a 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de más de 45 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 1009 milibares. Tiene un movimiento al oeste franco a 25 kilómetros por hora. Debe llegar al arco de las Antillas Menores para el viernes. Para Cuba tendremos cielos nublados en las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y no se lo pierda a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará ampliando sobre esta noticia. Tres peloteros cubanos se unieron para darle el triunfo a los Astros de Houston sobre el Detroit. Entre los tres conectaron 6 hits y fueron responsables por las 6 carreras de su equipo. De eso y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 aquí en Los Deportes. Y ahora avanzamos con noticias de Estados Unidos.
Una red de tráfico de personas en la frontera sur de los Estados Unidos fue descubierta y será procesada por el contrabando de migrantes. Y Yoconda Tapia informa.
Autoridades estadounidenses informaron sobre las acusaciones contra una lucrativa operación de contrabando de personas que supuestamente incluía el traslado de migrantes en maletas y tanques de agua desde la frontera entre Estados Unidos y México, mientras la administración Biden toma medidas enérgicas contra los grupos que alimentan una cantidad récord de cruces fronterizos. 8 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, fueron acusadas por su participación en el contrabando de cientos de migrantes, algunos escondidos en cajas de madera en camiones con remolque con muy poca ventilación, según dijeron funcionarios estadounidenses y documentos judiciales relacionados. Los fiscales estadounidenses identificaron a Herminia Serrano Piedra, una residente de Texas de 31 años de edad, conocida como Boss Lady, que dijeron generó varios millones de dólares. Serrano Piedra depositó más de $1,300,000 en 2 cuentas bancarias entre diciembre de 2017 y agosto de 2021, pero reportó solo $120,000 a instituciones financieras, según alegaron los fiscales en una moción previa al juicio y que fue revelada el martes. John Tien, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que se han entrelazado cada vez más con los carteles y cada vez hay más pruebas del abuso, la explotación y la violencia que perpetran contra los migrantes. Recordemos que en junio 53 inmigrantes murieron después de quedar atrapados en medio de un sofocante calor en un remolque de un camión en San Antonio durante un intento fallido de contrabando de personas. 4 hombres, incluido el presunto conductor, han sido acusados en ese incidente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca no quiso hacer comentarios antes de la votación de hoy miércoles en un comité del Senado de la denominada Ley Política de Taiwán, que fortalecería los lazos de Estados Unidos con Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Ley de Política de Taiwán busca proporcionar $4,500 millones en asistencia de seguridad a Taiwán durante 4 años. Además, el proyecto de ley reconocería a Taiwán como un principal aliado fuera de la OTAN de Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado votará sobre la medida en la tarde del miércoles. Dependiendo de la votación, pudiera ir al Pleno del Senado. En la conferencia de prensa de la Casa Blanca se le preguntó a la vocera Karine Jean-Pierre sobre la votación. Ella dice que la administración Biden ha profundizado la asociación de Estados Unidos con Taiwán y continuará haciéndolo con un apoyo económico y militar diplomático efectivo. Dice que aprecian el fuerte apoyo bipartidista para Taiwán y que quieren trabajar con el Congreso para fortalecer ese apoyo. Dice que, según entiende la Casa Blanca, el asunto todavía se está resolviendo en el Senado y se ejecutará a través de los procesos establecidos y que no quiere adelantarse a eso. En el pasado, la administración Biden ha argumentado que la política de una sola China sigue funcionando y que la legislación le quitaría la dirección política de las manos del presidente. Los defensores de la ley de política de Taiwán dicen que si se aprueba, sería el cambio más significativo en la política de Estados Unidos hacia Taiwán desde la ley de relaciones con Taiwán de 1979. China ha dicho que ve el proyecto de ley como otro paso en una campaña para socavar el acuerdo de una sola China y avanzar hacia el reconocimiento formal de Taiwán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Avanzamos en noticias de América Latina.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que sea garante de las negociaciones de paz que Bogotá tienen programado reiniciar en las próximas semanas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Maduro dijo el martes que aceptó la solicitud de Petro, quien en agosto pasado suspendió las órdenes de captura y extradición que pesaban sobre los cabecillas del ELN, varios de los cuales se refugian en Cuba para facilitar el diálogo con esa guerrilla.
Los negociadores del ELN que permanecen en Cuba enfrentan procesos judiciales por acusaciones de asesinato, terrorismo y rebelión, según fuentes judiciales colombianas. Algunos de los jefes del grupo guerrillero son requeridos en extradición por los Estados Unidos.
Y hay enfrentamientos entre bandas delincuenciales colombianas y venezolanas. Además, se está incrementando la criminalidad en Bogotá. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
La presencia en Colombia de bandas criminales venezolanas como el Tren de Aragua y los Maracuchos, que buscan apoderarse del tráfico de estupefacientes y otros negocios ilegales, ha generado una cruenta guerra con las organizaciones locales, que ya deja solo en Bogotá 23 personas asesinadas en los últimos días, cuyos cuerpos han sido hallados en vías públicas con signos de tortura y sevicia. Néstor Rosanía, experto en seguridad, explica que este es un modus operandi del Tren de Aragua, que desde Venezuela se ha extendido por varios países de Sudamérica.
Y con esto lo que generan es un miedo tan profundo para poder sacar a sus rivales de los territorios y las líneas de distribución de narcotráfico, microtráfico y otros negocios.
Ante la situación que ha generado una fuerte percepción de inseguridad en la ciudad, las autoridades han intensificado los operativos y capturas de miembros de estas organizaciones. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a las autoridades venezolanas frenar el accionar de los cabecillas de estas bandas.
Los cabecillas del Tren de Aragua que están en la cárcel de Tocoro, pero sabemos que desde allá siguen cometiendo crímenes.
La situación ha incrementado en Colombia la estigmatización y xenofobia frente a los migrantes venezolanos, indica Gonzalo Oliveros, director de la Fundación Dos Países.
Esa es una ínfima cantidad de individuos que delinquían en Venezuela y que han internacionalizado su proceder. Esas personas, esos individuos nos perjudican.
Para el señor Oliveros es necesario que las autoridades colombianas capturen a estas personas, los juzguen y los condenen, y solo cuando cumplan la condena en Colombia sean deportados a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un tribunal de apelaciones de la República Argentina autorizó la salida del país de 12 de los 19 tripulantes de un avión venezolano iraní que es objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Jorge Orellana informa.
La Cámara Federal de La Plata, Argentina, ordenó definir en 10 días la situación procesal de los ciudadanos venezolanos e iraníes que integraron la tripulación del avión venezolano-iraní de Entrasur y confirmó el levantamiento de la prohibición de salida del país que benefició a algunos de los tripulantes. Es decir, seguirán en Argentina 7 de los 19, incluyendo a todos los iraníes. Así, no podrán salir de Argentina los ciudadanos iraníes Golomreza Gashemi, Adolbaset Mohammadi, Mohammad Koshavirak y Said Validajet, los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José García Contreras. La fiscal Cecilia Incardona había pedido que todos siguieran retenidos a la espera de la respuesta de los exhortos enviados a varios países. Sin embargo, la retención del avión creó un conflicto diplomático con Venezuela e Irán. El propio presidente Nicolás Maduro, en agosto pasado, en declaraciones relacionadas al conflicto y divulgadas por la agencia AFP, dijo:
y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela.
legalmente propiedad de Venezuela en Argentina.
La sala tercera del tribunal argentino también resolvió, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito entre Argentina y Estados Unidos y aprobado por ley 2404, el cumplimiento de una serie de medidas sobre el avión de la compañía Entrasur, confirmó mantener el embargo del avión solicitado por Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos apoya a Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. Los detalles desde Quito los tiene Giselle Jácome.
Estados Unidos se mantiene cerca de Ecuador y la visita de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, le permite al presidente Guillermo Lasso exponer la situación de inseguridad que vive el país. El primer mandatario ha solicitado al gobierno estadounidense apoyo en la lucha contra el crimen organizado y enfatizó en los temas de diálogo que mantuvo con la funcionaria.
Con la general Richardson hemos hablado de seguridad regional, de seguridad en el Ecuador y la cooperación que podemos lograr de Estados Unidos para fortalecer nuestros sistemas de seguridad interior.
El crimen organizado cobra la vida de docenas de personas que son victimadas cada día, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, aumentando la cifra en 300% en relación al año anterior, especialmente en la costa del Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso ha decidido mantener el estado de excepción por otros 30 días más. La visita de la comandante Richardson en este momento deja un claro mensaje a quienes pretenden aumentar el terror en las calles. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, señaló.
Y se inscribe dentro de una línea de aproximación en la perspectiva de afianzar sus alianzas político-estratégicas en temas de defensa y seguridad.
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, comentó que este encuentro es un avance de colaboración conjunta para derrotar las amenazas transfronterizas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El denominado jefe de jefes del narcotráfico de México podría estar cerca de salir de prisión debido a su grave estado de salud. Detalles con la agencia de noticias AFP.
El gobierno de México informó el martes que el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo podría ser excarcelado luego de que un juez le otorgó arresto domiciliario ante el grave deterioro de su salud.
El informe que me presentaron sobre su estado de salud, sí, me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades.
Félix Gallardo, de 76 años y preso desde 1989, fundó a fines de los años 70 el Cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones del narcotráfico en México. El llamado jefe de jefes perdió hace varios años un ojo y la audición por un oído, y su condición ha empeorado progresivamente, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intercedió ante el juez para que le otorgara el beneficio legal.
Tienen que aceptar el portar un brazalete, aún estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada.
Félix Gallardo tiene pendiente otra condena de 37 años de prisión por el...
12:27, tiempo de noticias internacionales.
El rey Carlos, sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry y otros miembros de la realeza de alto rango se unieron a una procesión solemne que llevó el ataúd de la reina Isabel cuando la difunta monarca hizo su último viaje desde el Palacio de Buckingham este miércoles.
Enormes multitudes se reunieron en el centro de Londres para presenciar el traslado de la reina desde el Palacio al Parlamento mientras la artillería saludaba con disparos y el Big Ben tocaba la última de una serie de conmovedoras ceremonias.
Acostado en un carro de armas cubierto por la bandera Royal Standard y la corona del Estado Imperial, colocada sobre un cojín en la parte superior, junto a una corona de flores, el ataúd con el cuerpo de la ex reina fue llevado a una lenta y sombría procesión desde su casa en Londres hasta el Westminster Hall. Allí permanecerá en estado durante 4 días.
En otra información, la Iglesia Ortodoxa Rusa se abre a un nuevo encuentro con el Papa Francisco. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco participa en una cumbre en Kazajistán con líderes religiosos de todo el mundo. Allí advirtió el miércoles contra la instrumentalización de lo sagrado y el fundamentalismo.
Ahora, como nunca antes, estamos asistiendo a desplazamientos masivos de personas debido a la guerra, la pobreza, el cambio climático y la búsqueda de una prosperidad que nuestro mundo globalizado anuncia, pero que a menudo es difícil de alcanzar.
El discurso papal fue aplaudido por el centenar de delegaciones de 50 países que poco antes se había recogido en una plegaria silenciosa compartida. Este encuentro trianual, creado en 2003, estuvo marcado por la ausencia del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, cercano al presidente Vladimir Putin y partidario de la guerra en Ucrania.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos, como siempre, a través de las frecuencias radiales y de las redes sociales. Continuamos con más informaciones. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a tener, como siempre, informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer lo que está sucediendo con el joven Jimmy Johnson Agosto, que fue detenido en Nuevitas tras las protestas por los apagones. También los familiares del preso político Luis Robles están esperando la respuesta a un recurso de revisión penal de su caso. Tendremos informaciones de diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y, por supuesto, que los deportes con Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga, Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocars
y Ariane González, así que ya iniciamos las noticias de Cuba.
El joven Jimmy Johnson Agosto, detenido el 6 de septiembre en Nuevitas, fue acusado de sabotaje y recluido con la medida cautelar de prisión preventiva. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía de Camagüey decretó prisión provisional para el joven Jimmy Johnson Agosto, detenido la semana pasada en Nuevitas, donde reside, y encarcelado en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa, bajo un proceso de investigación penal por la acusación del delito de sabotaje. Johnson Agosto está apresado por una presunta delación que lo incrimina como el autor del daño al cristal de una tienda de venta en moneda libremente convertible el 23 de agosto y por la posesión de un tirapiedras y balines. La madre del joven Isabel Cristina Agosto Grimal, residente en Moscú, confirmó que la seguridad del Estado incrimina además a Agosto por supuestamente tirar balines a la planta eléctrica de la localidad,
por haber roto supuestamente unas vidrieras de una tienda MLC y de los cristales de la planta eléctrica de Nuevita. ¿En qué se basan? En una llamada telefónica que alguien dijo que él lo había hecho. Porque es que después de las protestas que hubieron en Nuevita, y casualmente él vive en esa zona de Pastelillos, después de las protestas en Nuevita, que fueron súper fuertes, ellos están como locos buscando culpables.
La barriada Pastelillo fue el epicentro de las protestas de Nuevitas, en las que cientos de ciudadanos ciudadanos salieron a las calles el 18 y 19 de agosto a manifestarse contra los prolongados apagones y la gestión gubernamental.
Pruebas como tal de que fue, no las hay. Solamente la llamada por teléfono, la supuesta.
El presidente del Tribunal Provincial de La Habana, Johanier Sierra, durante una intervención en el 10º Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2022, indicó que cuando hay evidencias obtenidas de manera ilegal, pueden ser excluidas del proceso o provocar nulidades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares del preso político Luis Robles Elizástegui esperan la respuesta a un recurso de revisión penal de su caso que interpusieron en el Ministerio de Justicia de Cuba. Su hermano Landy Fernández Elizástegui dijo a Radio Martí que la revisión estaría basada en el nuevo Código Penal que entrará en vigor próximamente.
Eso fue el día 1 de septiembre. Yo fui que lo entregué, yo me personalicé y lo entregué. Eso fue en el Ministerio de Justicia. Está aquí en el pelado. El propósito es la revisión del caso. Fue una revisión del caso lo que se pidió. Basado en las nuevas leyes de un nuevo Código Penal, basado en las leyes de ese nuevo Código Penal, el abogado solicitó la revisión del caso utilizando algunos argumentos. Él me explicó, mientras yo lo leí, él me explicaba, mira, este por esto, así, así, para que lo recibió. Me explicó que ellos demoran de 60 a 90 días una vez hayan recibido el expediente. O sea, que yo lo entregué el día 1 de septiembre, pero no sé cuándo ellos reciben el expediente. Entonces, después de recibir el expediente, puede demorarse de 60 a 90 días. Eso es lo que me dijo él.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años de edad, fue arrestado el 4 de diciembre del año 2020 en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, mientras portaba un cartel pidiendo libertad, el fin de la represión y la excarcelación del rapero Denis Solís, quien entonces se encontraba preso. Robles Elizástegui, que no estaba afiliado a grupo opositor alguno, fue condenado a 5 años de cárcel por acusaciones de propaganda enemiga y desobediencia.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio denunció el martes la situación del preso político Andy García Lorenzo, a quien las autoridades del penal El Pretensado en Villa Clara mantienen incomunicado desde hace varias semanas.
El legislador republicano por la Florida dijo a través de Twitter que García Lorenzo sigue siendo víctima de un trato inhumano y que el único crimen del joven cubano fue tener la valentía de protestar contra un sistema fallido el 11 de julio del año 2021.
A finales de agosto, las autoridades carcelarias cortaron las llamadas telefónicas al preso político y a su hermana Roxana García Lorenzo. Así lo dijo el lunes a través de Facebook, que desde entonces no tienen noticias del joven.
García Lorenzo fue condenado a 4 años de prisión junto con otros 15 manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del año pasado en la ciudad de Santa Clara.
El economista cubano, residente en España, Elías Amor Bravo, dijo en el programa Cuba al Día de Radio Martí que no ve una estrategia apropiada del gobierno de la isla frente a la galopante inflación y su repercusión en los precios de los alimentos.
Todo esto que se está produciendo obedece a un motivo, que es el absoluto desequilibrio que tiene la economía cubana. Cuba está teniendo problemas graves porque no llegan turistas, los aviones van vacíos, no llegan tampoco inversiones extranjeras. Yo creo que todo esto pone de manifiesto un problema grave, que es la falta absoluta de estrategia por parte del régimen para hacer frente a una situación compleja, porque todos los países del mundo van a experimentar esta situación de crisis que ya está ahí dibujándose, pero que en el caso cubano va a ser mortal. Esa incompetencia que les impide resolver los problemas que tiene la economía cubana, un modelo que está fracasado. Cuba no paga las deudas y, por tanto, está en una situación de impagos. Y hay que pedir, exigir responsabilidades a quienes están al frente de la economía, porque son ellos los únicos responsables del desastre. Hemos venido anticipando algunas de estas tendencias que ahora se van a poner de manifiesto con mucha crudeza, y el aparato del régimen no le queda ya más combustible para poder funcionar. Cuando hablo de combustible hablo de energía, ¿verdad? En el sentido de que están agotados, el modelo no funciona, el modelo está absolutamente acabado, y lo que hace falta es coger el camino de las reformas estructurales que tanto necesita la economía cubana: propiedad privada, respeto a la empresa privada, creación de un marco auténtico de funcionamiento para la empresa privada, desarrollo de las actividades de comercio exterior por parte de los cubanos, avanzar hacia una estructura económica comparable a la de otros países del mundo.
Esta semana la tasa cambiaria en el mercado informal cubano alcanzó los 165 pesos en moneda nacional por un dólar estadounidense.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba, cuya meta es promover un mejor entendimiento entre los pueblos de ambos países, presenta hoy otro de los carteles creados por artistas que formaron parte de una exposición titulada Gritos sin sonido.
El artivismo permite que los cubanos expresen libremente sus puntos de vista políticos, publicó la embajada en su página de Facebook, al presentar una obra de Jans Martín como un ejemplo de artivismo para el aniversario de las protestas del 11 de julio del año 2021.
La obra tiene una imagen de la bandera cubana con una mano de relieve formando con sus dedos la letra L en señal de libertad.
En julio, la Fundación Víctimas del Comunismo y Umbrella Art Foundation auspiciaron una jornada internacional en conmemoración de las protestas del 11 de julio, exhibiendo la muestra Gritos sin sonido.
12:39, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, tarde lluviosa aquí en el sur de la Florida,
sí,
en Cuba también está lloviendo, por cierto. Vamos a hablar en el espacio de hoy sobre la situación de varios presos que están en Santi Espíritus, en provincias, presos, algunos de ellos por el 11J, son miembros del FANTU. Y tenemos nombres, apellidos, denuncias, la situación que está ocurriendo hoy en los penales. Lo mismo tenemos también en Camagüey, que se denuncia un excesivo hostigamiento y hacinamiento en los penales camagüeyanos. La situación es tan compleja en Camagüey, que, y de eso vamos a estar hablando en el espacio, que las autoridades le han solicitado, las autoridades penitenciarias le han solicitado a familiares de los presos que lleven toda la alimentación que puedan.
Porque no tienen que darle.
Porque no tienen que darle de comer.
Y el dólar disparado.
Y el dólar disparado. Vamos a hablar de esto en los penales. También la campaña cafetalera en el país está, y tabacalera, completamente en peligro. Porque estamos en la fase de preparación de tierra.
Sí.
No hay combustible para echar a andar las motobombas y los equipos para la preparación de tierra. Y de esto vamos a estar hablando también con tabacaleros y, por supuesto, el tema del dengue, los apagones y las violaciones de derechos humanos, como todos los días, estará pendiente en el espacio.
Pues ya saben, como siempre, la cita a las 2. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:41, más informaciones.
Volodymyr Zelensky hace una visita sorpresa a la ciudad recuperada de Izium en el noreste de Ucrania, mientras Rusia considera como una amenaza el proyecto de garantías de seguridad que trata de lograr Ucrania. Jorge Orellana informa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó este miércoles la ciudad de Izium, que servía de base de las tropas rusas en Kharkov, al noreste del país, y que fue retomada como parte de la contraofensiva ucraniana en la región. Con la mano en el corazón, el presidente Zelensky vio cómo se izó la bandera de su país sobre la ciudad recientemente recuperada. Al comentar sobre la devastación que había visto en Izium, el presidente Zelensky dijo:
"The view is very shocking."
No es una sorpresa para mí, porque vimos las mismas escenas en Bucha, los mismos edificios destruidos y las personas muertas. ¿Y qué puedo decir? Esto es parte de nuestra historia real. En tanto, Rusia consideró este miércoles como una amenaza el proyecto de garantías de seguridad que busca Ucrania, con participación de Occidente, porque esto no prevé su estatus neutral. Nadie esconde que quieren tener ese documento hasta la entrada del país en la OTAN, es decir, siguen buscando la membresía en la alianza. Por eso, la principal amenaza para nuestro país se mantiene, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estamos hablando de un determinado documento. Nadie oculta que tienen ese documento en mente hasta el momento en lo que Ucrania se une a la OTAN. Por lo tanto, la orientación hacia la membresía ucraniana en la OTAN sigue siendo, en consecuencia, la principal amenaza para nuestro país y una de las razones que hizo necesario realizar una operación militar especial como esta. La presidencia ucraniana presentó en la víspera un proyecto de recomendaciones sobre garantías de seguridad para Ucrania, con la participación de Occidente, que suponen más armas para Ucrania y más sanciones contra Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras, un portavoz de la Casa Blanca estima que la administración del presidente Joe Biden podría anunciar un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este martes que es probable que la administración Biden anuncie un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania en los próximos días. Él dice que no se adelantará a futuros paquetes de asistencia de seguridad, pero que cree que se verá otro en los próximos días. Dice que están en sintonía con los ucranianos, hablando con ellos todos los días. Mientras las tropas ucranianas presionan a las fuerzas rusas en retirada, impulsando una contraofensiva que ha producido un golpe al prestigio militar de Moscú, la Casa Blanca dice que Ucrania está utilizando sistemas de cohetes avanzados proporcionados por Estados Unidos con gran efecto. Mientras continuaba el avance, los servicios de la Guardia Fronteriza de Ucrania dijeron que el ejército tomó el control de Vovshansk, una ciudad a solo 3 kilómetros de Rusia, de la cual sus tropas se apoderaron el primer día de la guerra. Rusia reconoció que ha retirado tropas del área en la región nororiental de Kharkiv en los últimos días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela insisten en que es necesario que la Corte Penal Internacional continúe con la investigación contra el Estado. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Los desgarradores testimonios de algunos familiares de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano fueron recopilados en un informe titulado 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, con el propósito de que sea evaluado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sirva como insumo para la solicitud de la reanudación de la investigación contra el Estado y ponga rostro a las cifras, como explica la abogada Daniela Suárez, coordinadora de investigación del informe.
Lo que ocurre en Venezuela, los presuntos crímenes de lesa humanidad son mucho más que una cifra. Son familias que han sido destruidas como consecuencia de la violencia generalizada y sistemática que se ha perpetrado en Venezuela.
Ariana Arellano es hermana de Diego Arellano, un biólogo asesinado por funcionarios de la Guardia Nacional en medio de una protesta antigubernamental en 2017, y pertenece a diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a intentar que a través de instancias internacionales se logre justicia en Venezuela.
El caso de mi hermano no es único ni mucho menos aislado. Ellos sabían lo que hacían. Los organismos del Estado, y en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, salieron a matar por órdenes de régimen, para que así la gente se aquietara. Porque si vemos, en todas las muertes coinciden en el uso desproporcionado de organismos del Estado.
Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia, que según diversos sectores, no altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Actualmente, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales están a la espera de que el fiscal de la Corte Penal Internacional introduzca una solicitud formal para la continuación de la investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al menos 300 personas han sido evacuadas en Honduras debido a las lluvias torrenciales que azotan al país centroamericano. El informe la tiene la agencia FranPress.
Al menos 300 personas fueron desalojadas el martes en el barrio Guillén, al noreste de Tegucigalpa, donde colapsaron viviendas. Grupos de militares tuvieron que obligar a algunos vecinos que se negaban a irse a pesar del peligro.
Bueno, la orden del día es asegurar la vida de estas personas, ya que como le dije anteriormente, muchos de ellos no quieren ser evacuados, entonces va a tener que tomarse una decisión para poderlos sacar, porque esta gente la verdad está en, es un peligro inminente que hay aquí en esta zona.
Las autoridades explicaron que se trata de una zona crítica, ya que la saturación del suelo por las lluvias provocó el derrumbe de las casas.
Nosotros ya estamos evacuando todo, ya cada quien agarrando por su lado, las familias, abrazándonos, despidiéndonos, y ya aquí ha sido una sola lloradera todos los días, porque los vamos a separar.
Esto se ha ido abajo y no esperábamos que de un momento tuviéramos que desalojar nuestras casas, nuestros sueños, nuestros esfuerzos.
Más de una decena de personas han muerto en Honduras en lo que va del año a causa de las lluvias que anualmente azotan entre mayo y noviembre. La capital, de más de 1 millón de habitantes, es de las zonas más vulnerables por la topografía accidentada, con elevaciones donde vive la gente pobre, propensa a deslizamientos de tierra con las lluvias.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el Departamento de Justicia anunció hoy el encauzamiento de 3 ciudadanos iraníes en los Estados Unidos por ataques cibernéticos dirigidos contra compañías eléctricas, gobiernos locales y pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluido un refugio para víctimas de la violencia doméstica.
El Cairo, la Fiscalía General de Egipto, ordenó hoy la puesta en libertad del periodista Ahmed Al-Naidi de la cadena qatarí Al Jazeera, que se encontraba en prisión preventiva desde septiembre del 2020, acusado de difundir noticias falsas.
Atenas, el Ministerio de Cultura de Grecia, confirmó la muerte de Irene Papas, la actriz y cantante conocida por sus actuaciones dramáticas y su austera belleza que le granjearan papeles protagonísticos tanto en Hollywood como en el cine de Francia e Italia a lo largo de 6 décadas. Tenía 93 años de edad.
Managua, la opositora Unión Democrática Renovadora denunció hoy que es víctima de persecución en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega, al que acusó de una embestida represiva.
Y Bogotá, la Defensoría del Pueblo de Colombia, informa hoy que 5 dirigentes sindicales fueron asesinados en el país entre enero y agosto de este año, por lo que pidió atención prioritaria para atender a las demandas de los amenazados de muerte.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, hoy te reciben con honor, como debe ser, ¿no?
Viste,
como se nota. Él te extrañaba, él te extrañaba.
Así es. Bueno, esta madrugada los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer club en ganar oficialmente su división. Tienen el mejor promedio del béisbol de las grandes ligas. Están encaminados a los playoffs. Blanquearon a los Diamondbacks de Arizona 4-0. El zurdo 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, con su victoria número 8, tiene efectividad de solo 2.44. Lanzó 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 5. Así que felicidades a los Dodgers. Mientras tanto, los Astros de Houston están a punto también de ganar su división y clasificar a los playoffs. Anoche doblegaron a los Tigres del Detroit 6-3. Y las 6 carreras, okay, fueron impulsadas o anotadas por los 3 peloteros cubanos del equipo de Houston. Jordan Álvarez jonroneó, tuvo 2 hits, anotó 3 carreras, solamente él, y también negoció un boleto. Tiene promedio en base de 403. Jordan Álvarez es un monstruo. Jonrón número 33 de la temporada. 84 carreras impulsadas. Yulieski Gurriel también se unió al carnaval de jonrones, conectando su número 8. El cubano está bateando 245. Tuvo 2 impulsadas, 2 hits. Y Aledmys Díaz, el muchacho de Villa Clara, con 2 imparables también
bien ayer, está bateando 256. En los próximos días, los Astros de Houston van a clasificar y a la postemporada como campeones de la Americana Oeste. Mientras tanto, los Cerveceros de Milwaukee también doblegaron a los Cardenales de San Luis 8-4 y se está poniendo muy interesante la Liga Nacional Centro, porque estos dos clubes, los Cardenales de primeros, pero los Cerveceros pisándole los talones. Ajá. Y todavía tienen tiempo para despojarlos del primer lugar. Y buenas noticias para el cubano Johan Oviedo. Ayer, ahora de los Piratas de Pittsburgh, ganó su tercero de la temporada, lanzó 5 entradas, un solo hit, 2 boletos, ponchó a 4. Johan Oviedo ha tenido una carrera profesional muy, muy polémica. Lo han mandado 3 veces a las ligas menores. Wow. Cuando jugaba para los Cardenales de San Luis, por inconsistencia. Mm. Pero ahora que está con los Piratas de Pittsburgh, lanzó su mejor partido. Ahora sí es consistente. Ahora pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Yo sé que Juan Pendaz estaba esperando que yo dijera que los Yankees vencieron en extra innings a los Medias Rojas de Boston. Y el juez está jonroneando de película. Vamos a ver si rompe el récord de jonrones de Roger Maris, de 61, de los Yankees. Pero ya los Medias Rojas, y esto Juan quiere escucharlo, prácticamente eliminados de la contienda. Y los Yankees, por supuesto, encaminados a los playoffs. No, pero va a estar más contento ahora porque el Real Madrid juega esta tarde a las 3 p.m. contra Leipzig, que es el actual subcampeón de la Bundesliga. Entre los partidos de hoy, a punto de comenzar, el Milán contra el Dinamo Zagreb. Ajá. El Shakhtar Donetsk jugando en Polonia, en Varsovia, en tu país, contra el Celtic de Escocia. El Chelsea contra el Salzburgo, Sevilla contra Copenhague, y aquí está el partido de la jornada. Hay dos. La Juventus de Turín entretiene en Italia al Benfica de Portugal, 2 excampeones europeos. Y está el Manchester City de Pep Guardiola contra el excampeón Borussia Dortmund a las 3 p.m. hora de Cuba. El Napoli contra el Rangers y, por supuesto, también el Maccabi Haifa de Israel contra el Paris Saint-Germain. ¿Tú te puedes imaginar la goleada que le va a pegar el Paris Saint-Germain al Maccabi Haifa? ¡Qué barbaridad! Ayer, el Bayern de Múnich derrotó 2-0 al Barcelona en el Allianz Arena. Tiene 6 puntos, el Barça solo tiene.
¿Algunos están llorando?
Sí, muchos. Yo conozco varios en este edificio. El Liverpool por fin ganó 3 puntos. El 6 veces campeón europeo derrotó al Ajax Amsterdam 2-1. El Frankfurt venció al Marsella. Mientras que hubo polémica, el Atlético de Madrid perdió contra el Bayer Leverkusen. Hubo un penalti que fue tan obvio, en perjuicio del Atlético de Madrid. ¿Dije Real o dije Atlético? Atlético. Atlético, sí. Perdió 2-0. La gente dice, bueno, hubieran perdido 2-1. No. En ese momento el partido estaba 0-0. Uno nunca juega igual cuando estás ganando o empatando el partido. Ajá. Así que, sí, el Cholo Simeone hoy se estaba quejando en la prensa diciendo que nos robaron la oportunidad de abrir el marcador, bla, 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 bla. Muy bien, el Inter de Milán derrotó 2-0 al Victoria Pilsen en la República Checa. Esto significa, en el grupo del Inter está también el Bayern de Múnich y el Barcelona. Uno de esos 3 excampeones europeos va a quedar fuera. Me tocaron la campana.
Sí, eso es lo que él estaba esperando.
Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Disney ha realizado el anuncio de nuevas películas en cines y en su plataforma de streaming Disney Plus. Esta y otras noticias las tiene Alejandro Escalona.
Disney y Pixar anunciaron que la película Inside Out 2, actualmente en desarrollo, estará en los cines en 2024. La estrella de Inside Out, Amy Poehler, regresa en la secuela de Pixar que se centra en la adolescente Riley. Otros anuncios sobre la convención D23... para los seguidores de Disney incluyen los proyectos Peter and Wendy, Mufasa, la película de acción en vivo Blancanieves, Win or Lose Wish, Strange World, Iwaju y Elio. Y se presentaron trailers de Hocus Pocus 2, que se estrenará en Disney Plus en apenas 2 semanas y para fin de mes, y Disenchanted, que debutará en ese servicio de streaming en noviembre 24. El 23 de septiembre, Apple TV Plus estrenará el documental Sidney sobre la vida personal y profesional del actor Sidney Poitier. La película, producida por Oprah Winfrey y narrada por el recordado hombre de Hollywood, ya fue estrenada en los cines a escala mundial. La película incluye entrevistas con Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee y Harry Belafonte. Sidney Poitier fue el primer hombre negro en ganar un Oscar a Mejor Actor, por Lilies of the Field en 1964. Taylor Swift estuvo recientemente en el Festival de Cine de Toronto, donde habló de películas que ejercieron influencia en el cortometraje que ella creó para su propia canción All Too Well, Taylor's Version. La cantante estadounidense se refirió particularmente a las películas de los años 70, Love Story con Ryan O'Neill y Ally McGraw, The Way We Were con Robert Redford y Barbara Streisand. Love Story es también una de las canciones del catálogo de Taylor Swift de la etapa inicial de su carrera. All Too Well, a short film, se estrenó en 35 milímetros en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, vamos a repasar nuestros titulares. Tras una breve y ligera mejoría, los apagones vuelven a ser agobiantes, dicen residentes en varias provincias cubanas.
Esposa de manifestantes del 11 de julio denuncia acoso infantil del MININT contra el hijo del preso político.
ONG Internacional documenta más de 200 agresiones contra miembros de la sociedad civil en Cuba en el primer semestre del año.
Venezuela será garante de diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN.
Autorizan la salida de Argentina a parte de la tripulación del avión venezolano iraní retenido por presuntos vínculos con el terrorismo.
E Inglaterra rinde homenaje a la reina Isabel II.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Las autoridades cubanas reconocen que hay dengue en todo el país. Una ONG pide a España que interceda por un cubano condenado a 12 años de cárcel por las protestas del 11J. Emilio Frías agradece muestras de apoyo tras la censura al final de su concierto en La Habana. Detenidos en los cayos de la Florida, dos hombres que pretendían viajar a Cuba a buscar migrantes. De esto y mucho más, recuerde, a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias.